Disney World en Orlando sigue siendo el rey de todos los parques temáticos, con sus 4 parques y más de 50 atracciones. El parque Universal Studio se dispara con el Epic Universe y el mundo de Harry Potter, una nueva adición a estos parques, a esta marca de parques. En California, Disneyland celebra ya los 70 años con clásicos como Peter Pan's Flying. Los amantes de las emociones fuertes tienen el Cedar Point en Ohio y sus 19 montañas rusas, o el Busch Gardens en Tampa, o el Dollywood en Tennessee, entre otros muchísimos parques, como toda la cadena de Six Flags, que es, sin duda, una de las mejores para los amantes del hardcore en cuanto a parques temáticos. Estos son los mejores parques de Estados Unidos, pero vamos a hablar de todos los parques temáticos que tenemos en el mundo entero para viajar a ellos.
Bienvenidos a Tiempo de Viaje. Somos Iván y Nuria. Este es el capítulo 38 de esta quinta temporada. Y hoy vamos a hablar de...
Lo más divertido que hay, que es viajar a los parques temáticos. Que...
¿Ah, sí? ¿Te parece lo más divertido del mundo viajar a un parque temático?
No.
Imagínate vivir en un parque temático.
Lo más adrenalínico.
Trabajar en un parque temático y ir ahí todos los días.
Hostia, trabajar. Yo no trabajaría ahí. Los he visto trabajar.
Pero que puedes trabajar...
Esos muñecos que viven en el sol, disfrazados.
A ver, decir que no eres ahí el...
Pues puede ser. Pues,
el, o sea, Batman de la Puerta del Sol.
Tú has dicho trabajar en un parque temático. No has dicho en qué puesto.
Pues ya que sé, puede ser el que alimenta a las focas. Sí, que hay focas en ese parque, no sé.
Mal parque. Bueno, que la cosa, que no, que yo trabajar, no, yo voy a ir a divertirme.
No, trabajar en otro.
En general, no, por favor.
El otro día teníamos una conversación bastante interesante con unos amigos.
Ah, ¿sí?
Bueno, a ver, que no es
que fuera... Ah, ya sé cuál.
Que, hombre, claro.
No, digo, es que, bueno, es que te he tenido que un poco conectar.
No, como que es la idea de qué trabajo desarrollarías si no tuvieses que trabajar para vivir.
En realidad no empezó así la conversación.
La gente se meta.
Sí, pero que empieza en un camping, de hecho un camping naturista, en el cual alguien dice de me gusta esto, pero yo no viviría aquí toda la vida. A lo cual yo, me hirvió la sangre y dije, ¿cómo que no? Todo lo que me des. Dame 2 vidas, por favor, para vivir aquí. O sea, claro que podría vivir toda la vida estilo camping. De hecho, mi objetivo es llegar a eso.
Nosotros de mayor queremos ser campistas.
De mayor no, ya de joven, de ya lo que sea yo ahora. Quiero ser jubilado holandés.
¿Cómo somos? Edad media, ¿no?
De la edad media somos, sí. Ahí vamos disfrazados con
escudos. Nos luchamos una vez cada 5 años.
Exacto. Bueno, que la cosa, que yo sí que podría vivir toda mi vida sin trabajar perfectamente, vamos, ni de... Lo único que pasa es que necesitas el dinero, pero si lo tienes, vamos, por supuesto que puedo. Y vivir en parques temáticos, hay gente que lo hace.
No, pero todo venía porque hay personas que parece ser que no entienden el concepto de no podría estar sin trabajar. Y dices, no, hombre... No es que estar ahí por la mañana viendo las musarañas, a mediodía viendo las moscas caer y por la tarde tocándote la barriga.
Claro,
eso
no es
obviamente.
De aburrirse.
Claro, es que eso obviamente. Es una cárcel.
Sí, y la cárcel justo, es un poco así.
No, quiero decir si no te permiten hacer ninguna actividad que tú quieras hacer o solo actividades que otros imponen, o no sé. Uh-huh. Vamos, que no, mi teoría
pero
sobre
bueno,
la cárcel
es que
no sé muy bien cómo es.
Trabajar es un poco eso, ¿no? Haces actividades.
A mí me da rabia eso, es verdad. A veces tengo que hacer cosas que no quiero hacer. Y todavía, 20 y pico años después, me genera como mucha resistencia. De por qué tengo que hacer algo que no quiero.
Ah.
Habiendo otras cosas que quiero que no me da tiempo a hacer porque tengo que hacer otras que no quiero. Que dices, eso todavía me genera conflicto todavía. Creo que las personas llegan a un momento que hacen ahí harán eso como una aceptación. Decir, bueno, pues esto es lo que hay, lo acepto y ya está. No lucho.
Mucha gente sí. Los
tengo que aprender a
que
no
somos
luchar.
Así un poco al revés, o a lo mejor hay que enseñarle a los demás a no aceptar, no sé, esto ya es otra cuestión, pero vamos.
Porque estamos hablando del trabajo, ni que fuera esto 1 de mayo.
No, y estamos aquí hablando, o sea, veníamos
y eso
a hablar...
Que el tema es el favorito de Iván, los parques de atracciones,
no
lo
es
que
favorito.
Más le gusta. Hombre, pues yo me acuerdo que yo te conocí Y ya dijiste, y yo dije, ah, pues quiero ir a la feria. Y tú, vamos, vamos a la feria. Bueno, la feria es que en ese momento, porque en ese momento, hombre, existían parques de atracciones, tampoco que te conociera bueno, en la Edad Media Real.
Claro que existían parques temáticos, parques de atracciones. La feria es como la versión portátil de los parques temáticos. La que
existía, es un poco diferente, ¿no?
La que existía antes, de hecho, sí. Es más antigua. ¿Es un poco diferente? Sí, es un poco diferente. Normalmente en un parque temático, cuando pagas la entrada, ya puedes subir a todas las atracciones que te dé tiempo, porque luego están las colas. Pero en la feria no, en la feria pagas por cada una de las experiencias, por cada una de las atracciones a la que quieres subir, y en ese sentido es muy diferente, sin duda.
Pero has hecho una matización que es interesante, y es, cuando yo era pequeña, gracias, habían parques de atracciones. Y ahora hay parques temáticos, que son como parques de atracciones bonitos. O,
en realidad,
bueno, temáticos, en verdad son temáticos.
En realidad, justo esa es una de las distinciones de los diferentes tipos de parques que existen, de las tipologías que existen, porque yo he hecho ahí un poco de documentación y
hemos leído en Wikipedia como que, parques.
Como que se separa, o sea, que un tipo es parque de atracciones y otro es el parque de licencias. O sea, por ejemplo, licencias de Disney. Entonces tienes el parque Disney. Warner. O el Warner, que es de la Universal, ¿no? Luego tienes parques de atracciones que se supone que también son parques temáticos, como Six Flags en Estados Unidos, que uh-huh. es como el sí, es como el máximo parque a los aficionados de los parques, aunque luego entramos en todo esto, pero es habitualmente el parque que tiene las atracciones más bestiales, más rápidas, más fuertes del mundo, y no tiene una licencia, no es que sea
ya,
pues
no
como Disney o como este tipo de parques que están ahí como centrados en una determinada figura o en una determinada empresa. Y entonces, pues ahí hay como las dos distinciones. Luego están cosas más mixtas entre ellos dos, como PortAventura, que es un poco ahí todo. Porque dices, es un. En inicio.
No, en verdad.
En inicio, PortAventura fue como Terra Mítica, que era un parque de atracciones que no tenía licencia. Que era, pues tenía ahí como sus.
Ya, y luego
pero ahora tiene Barrio,
¿no?,
Sésamo, ahora tiene no sé qué, porque como que han ido metiéndole. Pero está ahí como a medio camino. Y luego,
no,
aparte,
pero tienen sus cositas que en un parque de atracciones no hay.
Por ejemplo,
espectáculos se llama, ¿no?
Los espectáculos están en los parques de atracciones. Estamos hablando de todo, de parques temáticos. No estamos hablando de ferias ni cosas así. Parques temáticos como Terra Mítica. Terra Mítica tiene sus espectáculos, pero no es de licencia. Es un parque temático de atracciones.
Sí, pero yo qué sé. La Feria de Atracciones de Madrid, o lo que era el Parque de Atracciones de Benidorm,
claro,
que es lo que yo conocía de pequeña, eso no tenía.
Porque eso
antes no había como esa novedad.
Eran monotemáticos.
Que
o
ahora
sea, tenían
han hecho,
solo las atracciones.
Pero tiene su razón de ser, porque es gente que no le gusta montarse a las cosas. ¿Qué narices hace por el parque?
Pero
o
eso,
llevas a tus hijos
no,
y está
no.
muy contento y lo ves,
pero
o
eso
ves,
no es así.
Ves atracciones.
Pero eso no es así. Si tú ahora pudieras resucitar a tu abuela y le preguntaras por el parque de atracciones
molaría,
de Montjuïc, que estaba en Barcelona,
sí, que
y que
creo tiene
que,
fotos.
Creo que hasta el 98...
Del año 44.
Hasta el 98 estuvo
funcionando. No, Tibidabo, el Tibidabo.
Ah,
¿tiene
Tibidabo?
Tibidabo,
diferente, ¿eh? Que el Tibidabo...
Pero estaba, vamos, había una noria y punto pelota, diría, ¿eh?
Vale, pero que en esos parques de atracciones... Pues iba a decir prehistóricos, bueno, más antiguos, cuando iban nuestros abuelos a esos parques, en esos parques no solo había, y tú dices atracciones mecánicas, que son las atracciones que ahora mismo le llamamos más, no sé, hidráulicas o mecánicas, son las atracciones que más destacan, pero había atracciones que eran Señora Barbuda, los enanos.
Ah, es verdad, es la unión del circo feria, es verdad.
Había un montón
de hecho,
de ese
cuando
tipo de cosas.
Estudias endocrino, muchísimas de las patologías son recordadas o están referenciadas, sobre todo por después del descubrimiento de la fotografía. Quiero decir que ya hay fotografías y es eso de la mujer gigante, o sea, o el hombre gigante, o enano, o cosas así,
claro,
es verdad.
Es que,
y eran mostrados,
claro,
como atracción de feria.
Claro, y eso existía, y existían espectáculos, y han existido espectáculos siempre, y se han mezclado con las atracciones. Lo que pasa es que, claro, hoy en día son un poco más sofisticados, y luego te vas allá a PortAventura, y en lugar de enseñarte un enano, te han traído a 6 o 7 personas de la Polinesia que te están haciendo un baile regional y ya te piden en megafonía un poco de respeto para los bailarines, porque es que claro. Pero esos son como dos tipos dentro de más, porque luego tienes parques acuáticos, que es otra tipología distinta.
Parques acuáticos tipo Aquarama, ¿te refieres?
Ah, claro.
Aqualandia.
Aqualandia y todo.
Aquasol y todo esto. Vale. Todos los toboganes.
¿Aqua algo?
Vale, cosas de toboganes. Sí, pero estaba pensando yo en sitios de estos que hay como lo que decíamos, focas que alimentas. Eso es otra cosa.
Sí, eso es otra cosa. Eso, no sé, yo no lo metería dentro de los parques temáticos. Yo lo metería dentro de los zoológicos y...
Sí, pero que Oceanographic no es Terra Mythic.
Claro,
aquí
no, no,
en
no.
La comunidad.
No, es distinto. Es otro tipo de lugar. Pero, sin embargo, sí que hay unos que son los educativos o históricos, como el Puy du Fou, que está ahí en Toledo y que, bueno,
viene de Francia. ¿También?
Claro, viene de Francia y es ahí como histórico de aquella época medieval y tal. Pero hay un montón. Yo me acuerdo perfectamente cuando fuimos a Argentina, en Buenos Aires, mirando a ver qué cosas hacer. Era súper sorprendente porque de repente te encontrabas con un parque temático que se llamaba Tierra Santa y que era un parque temático de la religión católica. O sea, que dices, hostia, y esto es... En aquel momento nos pareció ahí como súper chocante de que pudiera existir un parque temático así.
Ya, era así como Semana Santa.
Sí, pero hay más, ¿eh? De religión. Hay uno, no sé, creo en Estados Unidos, que han simulado en tamaño real el Arca de Noé.
¿En serio?
Está ahí. Pero vamos.
Pero no vas ahí rollo a la feria, no te montas a nada.
A ver, hay como los espectáculos esos que tú hablabas antes, pues tienen ahí pues sus personas caracterizadas, llamémosles, por no disfrazadas, y te hacen sus espectáculos, te cuentan sus cositas, y luego sí que hay algunas atracciones de más, obviamente, en el parque este de Tierra Santa y compañía, pues hay cosas para niños, o sea, muy, muy suaves, atracciones. No como las de PortAventura y demás.
Estaba pensando yo a lo largo del... Bueno, a lo largo del planeta. Claro que a lo largo del planeta. No vas a hacer aquí una excursión sideral. Sitios donde hemos ido a parques o ferias o esto. Y es verdad que incluso en culturas muy diferentes tienen la misma idea, más o menos.
También es que es posible que esa idea haya venido mucho
de las películas.
De las películas occidentales, de Estados Unidos sobre todo.
Sí, porque en Japón, por ejemplo, estaba pensando parques tipo... Disney, que son el equivalente.
Parque Disney hay, ¿eh?
Sí, sí, eso es lo que me refiero. Va, claro. Bueno, también está el de Mario Bros, que a lo mejor claro. No es Disney, es otra licencia diferente. Pero...
Claro, será la de Nintendo, pero en el caso de Japón, pues tiene mucho sentido que lo hayan montado.
Sí, pero también tienen en Japón un Harry Potter, que
sí,
se han copiado.
Sí, claro, claro.
Y, pero en el Reino Unido también tienen otro parque
claro,
de Harry Potter.
Claro. Sí, sí, sí. Sí, que cada uno... Pero yo creo que ahí...
No es como una forma de atraer turistas... Sí. Visitantes, digamos, llámale X, porque los locales también van.
Sin
de hecho,
duda.
Le gusta.
Sí, sí, sí. Pero, bueno, es que claro, pero lo que tú dices del tema de que esos parques son por distintas culturas, yo creo que es al contrario, que eso todo es,
hombre.
En realidad, viene todo de la misma cultura, que es la cultura de Estados Unidos,
sí.
Europa luego un poco y ya. Y para de contar, porque realmente... Un parque Disney es un parque Disney, lo pongas en Tokio o lo pongas...
Sí, pero el hecho de
pequeñas.
Que haya una atracción y que haya adrenalina y que eso le guste a la gente y que vaya y pague por montar, desde, no sé, el columpio fin del mundo, no sé cómo se dice.
El columpio este que... Te,
pero que estás... da igual, que lo puedes hacer con unas cuerdas y una maderita, que también
sí.
Lo haces con unas cuerdas y una maderita, una montaña, un precipicio para abajo y a mí me da más miedo.
De hecho, ahora que lo has dicho...
Pero que eso pasa en todas las culturas, quiero decir que eso
claro,
como
que
humanos le debe gustar a la gente.
La adrenalina es una droga de los humanos, entonces claro, todos los humanos
sí,
la tenemos.
Pero, a ver, que no sé, desconozco cómo son, iba a decir las tribus, barra los... paisanos, como se diga.
Uf, yo te dejo que te metas en el jardín que quieras, ¿eh?
Si es que yo voy mirando y van como diciendo...
Sálvame, por favor.
Voy por
una
camino...
Cuerda. Arena movedizas totales.
Ya, pero de las islas del Pacífico y todo eso, que no sé sí, si sí. La gente también, pero también le gustará sus cositas.
A todo el mundo, porque...
Es algo
ver,
del mundo.
Tú eres la médico, no sé, yo creo que es un tema fisiológico. Si a ti te meten adrenalina, pues te da ese cosquilleo, ese gustito. No sé, yo creo que es todo los humanos, no creo claro, que haya una como, diferencia.
Yo siempre pienso...
Que ya... seguramente habrá, ¿no? Porque culturalmente, no culturalmente, sino físicamente, sí que hay pequeñas diferencias entre distintas etnias humanas. Y en muchas...
Necesitamos a alguien más experto, pero como que el concepto de raza no existe, ¿eh?
No, yo no he dicho raza, he dicho etnia.
Bueno, ya lo sé, pero que no es que haya una diferencia y que cuando tú das bioquímica o das fisiología, no dices fisiología de los inuit. Pues tienen estos receptores, sí, los... o tienen estas glándulas, o no,
vale,
todos los humanos van igual.
A nivel fisiológico y todo esto, no sé si existe una diferencia. Pero, por ejemplo, sí que existe una diferencia física. Los ojos
claro,
son más
claro,
grandes
sí.
en unas culturas.
Pero eso
en
es
unas...
como adaptativo, ¿no? Eso te lo cuentan ahí. De...
Puede ser.
Como hacía mucho aire, pues para que no se les entraran partículas.
Ah, ¿era
de...
por eso, por el aire?
Claro.
Ya porque... lo hemos descubierto. Hostia.
O sea, cerraba los ojos.
No era porque era el sol naciente.
A ver, entonces... espérate.
Estamos
esto es
aquí.
Un homenaje a mi profesor.
Al profesor que te lo contó.
Primero, que el señor, si no tenía 200 años, tenía 140.
Madre mía.
Saludo.
O sea, que esta información puede ser completamente
sí,
falsa.
Sí, y nunca me he parado. La verdad es que como que llevas.
Te lo creíste.
Llevas muchas asignaturas en primero, como para estar ahí pensándote ese tipo de cosas ahí. Pero eran unas clases. Dignas de ver, ¿eh? O sea, eran unos dibujos en la pizarra.
Él dibujaba en la pizarra.
Pero sí, 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 me contaba ahí. El pelo rizado.
Y te dibujaba un pelo rizado.
Hombre, sí, y llegabas ahí hasta nivel celular. Está bastante chulo en el anuario de... En unas fotos de cuando mi universidad cumplió 25 años y cosas así. Uh-huh. Salen ahí como... Que era bastante como representativo de cómo es una clase.
El pelo
de medicina
rizado.
Y como... Además habían... No era hace tanto, ¿eh? Porque a lo mejor era el año 12 o algo así. Y habían pizarras.
Sí.
Que, ¿sabes que habían como múltiples pizarras? Que habían cuatro pizarras en la clase. Que bajaba una y entonces subía otra. Para que pudieras dibujar más todavía.
Que
sin
bajaba
borrar.
Y subía, no lo he visto. Todavía existe en la Universidad de Alicante que se corren. Una para la derecha y una para la izquierda.
Pues es, en vez de que se corre, que solo te caben dos, cuando suben y bajan te caben cuatro. Porque ya es doble uh-huh. directamente. O sea, que tienes ahí como 3 metros para que una persona pueda hacer dibujos. Que eso quien nos está oyendo ahora dirá, pero vamos a ver, ¿no tiene un proyector?
Ya, es que es eso. Es que con un proyector lo soluciona.
¿No tiene un proyector y Canva? No.
No,
no era
no
lógico. Bueno, a lo que vamos.
Bueno, pero que no sé si
que
esas
no
diferencias
sé. Yo no sé si los inuís
fisiológicas
cogen a los
externas,
niños y los llevan ahí a un sitio.
Los llevan a un sitio.
Quiero decir, no sé, tribus que ya de normal son nómadas si van ahí al parque de atracciones de vacaciones.
Estoy... 99,9% seguro de que los inuit
tienen su feria.
No, se cogen unas pieles de cualquier animal y se lanzan por
hombre,
la nieve.
Hombre, claro, trineos y todo eso harán.
Pues eso es exactamente un parque.
A ver si en Finlandia hacen eso, ¿no? O sea, como carreras de sliders
claro,
de trineos que llevan los lobos.
Los lobos. Los perros.
Sí, los perros.
Carreras de perros por la nieve, vale.
Sí, pues, pero sí, no sí, sé sí. si habrá el equivalente a una feria. Jope, que estábamos diciendo
ya,
antes,
pero...
que en Europa mi abuela, que nació en 1916, ya tenía el esto de, pues yo ahorro durante el año y me voy a la feria de Giria, uh-huh. ahí a San Miguel, y me lo gasto y no sé, pues no sé yo si los finlandeses le pagan al de las carreras de lobos, no lo sé.
Bueno, creo que... Yo creo que
como que hay un intercambio de esto ya es una atracción que pagamos.
Yo creo que tendrán sus atracciones, serán diferentes completamente, lo que pasa es que
la
cultura occidental lo ha barrido todo y se lo ha quitado. Pero
es que necesito un amigo antropólogo, porque no tenemos.
Secuestremos uno. Ahí en la universidad seguro que hay un montón. ¿Para qué quieren tantos? Cogemos uno, nos lo traemos aquí y dale, grabamos podcast.
No, pero de cómo son los humanos ahora, no de cómo eran hace 1,000,000,000 de años, sino solo ahora en todo el mundo. Eso claro. Me parece interesante.
Pues era muy interesante, pero no tenemos a ese amigo antropólogo. Lo que sí que hemos visto y lo que sí que podemos hablar es de cuando hemos ido a otros países, que creo que era lo que tú estabas antes
sí,
como
sí.
insinuando, y hemos visitado esos parques temáticos o esas ferias, porque a veces son
sí,
más
lo que
ferias.
Yo estaba insinuando que dices tú es, siempre es como la herencia importada de Estados Unidos o algo así, que es lo que decía, pues en Japón hay un parque Disney que al final es un parque Disney, que no va a ser como, es que te voy a decir una ciudad de Japón y te la voy a decir mal, o sea que no sé dónde está el parque, pero vamos.
De una random, da igual.
Da igual, una de las que nosotros hemos ido.
Cualquiera.
Sí.
Hiroshima.
Y...
Por decir sí. Una.
Vale, pero que... Ya no sé lo que iba a decir.
Se te ha ido. Pero bueno, lo importante, que sí que podemos hablar de estos parques como, por ejemplo, en India. Que
en India es que es como un viaje del tiempo.
Cao.
Yo ahí sí que estaba bien, porque igual es que estaba febril.
Yo tenía ahí una enfermedad de esas de que pillas en la India que te deja medio muerto. Y yo estaba,
bueno, pero yo acabé luego muerta entera.
Un parque. Sí, la verdad es que luego te rebotó a ti bastante fuerte.
Sí.
Pero era un parque como de los años. Yo me lo imagino de tu abuela.
Diciendo. A ver, sí, es que eran más mecánicos que electrónicos, podríamos decirlo.
Hombre, mecánicos son la mayoría, o electrónicos...
No, pero ahora muchos son electrónicos. Hombre, sí. O sea, no van ahí como el mecanismo de un reloj, ¿cómo se llama? Con engranajes. Irán con engranajes, digo yo que irán con engranajes, claro.
Claro que van con engranajes, lo que pasa es que sí que se han ido más a la parte hidráulica.
Sí, y con electricidad y todo, pero es que los otros eran...
Mecánicos
tal cual.
Sí.
Además, yo muchas veces, y es lo que yo decía, no tengo sensación, y que es súper raro. Porque yo en los parques de atracciones no tengo miedo, no tengo ningún miedo. O sea, yo ya, después de lo de mi máster de valoración de daño corporal, pienso, hay muchísimos intereses de que a mí no me pase nada. O sea, de este carrito de montaña rusa,
hombre,
no me voy a salir.
Claro.
Hay millones invertidos en que yo no me salga.
Claro,
no es como montar con tu hermano en el coche, que...
O con tu hermana, que al coche de su hermana le llamaban Portaventura, por algo sería.
Cómo cogía las curvas.
Por eso.
Mi hermana conduciendo, en fin. Iba a decir, aún tenemos ese coche, pero que vaya, no tenemos coche.
No existe.
Es que a veces la memoria es muy rara. Bueno, no sé qué te estaba contando. Interesante
era. Te estoy desviando del tema, ¿eh? Del parque de atracciones.
¿Cómo era el parque de atracciones en India? Pues de normal, cuando yo voy a subir a una atracción, nunca pienso, ay madre mía, que como esto falle, nos matamos.
Pero
o sea, sí. a veces tengo miedo de a ver si tengo demasiada tensión y me hago ahí como una contractura muscular o no me relajo lo suficiente o ese tipo de cosas. Esa es como mi línea mental, o sea, mi cadena de pensamientos de Nuria, relájate, no estés en tensión, no te vaya a dar ahí. Pero la India... No tienes esa sensación.
No.
Que tengo un amigo que muy bestiamente, pero como no es mío, que es de Xavi, lo decimos. Él siempre dice, no montaría a esa feria que la ha montado un gitano. En el sentido de...
Como si no hubiera un ingeniero supervisando.
Sí, no hay ahí un... Porque él es ingeniero de producto.
No.
Ahora es que ahora es de otra cosa, pero su cadena inicial, su carrera inicial o algo así. Entonces piensas, aquí hay un montón de... En los parques de atracciones hay controles de calidad, porque hay normas ISO. O sea, eso está todo... Es imposible que te dé miedo.
Pero en la India no.
Pero en la India no. Y en las ferias tampoco mucho, porque dices, ostras...
En la feria...
A veces, de hecho, pasa.
Creo
como
que sí
se
hay,
sale uno. Joder, pero si es que, no sé, me suena ahí como... En una comunión o no sé qué, que unos alquilaron una cosa de esas inflables de saltar.
Un castillo hinchable
y salió volando el castillo.
Hombre, sí, pero porque hacía viento y porque eso no es una feria,
cualquiera que
se lo compre.
Ostras, no tiene controles de calidad. Si empiezas a notar ahí como bamboleos, empieza a tener miedo. Pero en un parque de atracciones, ¿qué miedo vas a tener? O sea, o la montaña rusa está diseñada para que te mueras o no te mueres. No sé, no me da miedo. Y eso me molesta que no me dé miedo, porque necesito algo como...
¿En la India te daba miedo?
No, en la India no me daba miedo. En la India me daba un poco de risa, porque la India es... Si alguno de vosotros ha ido a GB, va a entender, o lo ha visto en... No sé, es que no hay películas retro tampoco que muestren eso mucho.
¿Parques temáticos o parques de atracciones? Anda que no. Yo me estoy
acordando, pero no
todas
te,
las viernes 13
no te
hay algunas que están ahí en los parques.
No sé, pero no te fijas tanto. Nosotros... En el GB, es que en serio, en nuestra época viejuna, en el recreo... O sea, yo es que tengo una cicatriz justo bajo de la barbilla. Y si hablo con personas de cierta edad, todos tienen la misma cicatriz. Y es porque todos llevamos puntos de sutura.
De estamparos. Ahí.
Sí, donde se junta ahí el cuello con la cara. Porque todos nos caíamos. Y ahora los niños no creo que vayan por ahí con cicatrices, que vayas buscando ahí sitios donde la gente tiene una cicatriz.
Tu sobrino tiene una a la cara, ¿eh?
Sí, puede.
O sea, que hay algunas excepciones.
Sí, pero... Y el parque de atracciones de la India es todo hierro, o sea, hecho con hierro, soldaduras,
sí,
grasa,
sí. Mejor no
que
te caigas.
Te subes a una atracción y el sonido que escuchas es... Pero no que te dé miedo, sino que falta engrasar ese engranaje.
Y tanto que le faltaba engrasar.
Y también que si tú te movías un poco, pues te podías cortar. Quiero decir que son protuberancias, no sé.
Vamos, que ahí no...
Salientes de hierro.
Que eso no pasaba a los estándares europeos.
Pero que tú subías y te daba miedo. Que era como...
¿Cortarte?
Está guay. Está muy bien. Tengo miedo.
Lo
habían
montado bien, ¿eh?
Con un cojín estarías tú un poco más cómodo, ¿sabes? Que la gente es como recia, dura.
No, sí, sí. Tanto
no hay como la generación de cristal, de algodón o como se llame ahora, ¿no? Que dices, buah. Es que montamos hace poco en PortAventura, que fuimos a PortAventura, que seguro que quieres hablar.
Claro.
Bueno, pero vas ahí, bueno, como bajo en super seguridad.
Hombre, solo faltaba el Shambhala sin pasar los
pues
cinturones.
En India es así. Las primeras semanas
no
se mueren
brutas,
tres.
Las montañas rusas no son tan
brutales.
¿Por qué
no son tan brutas? Porque...
No son tan brutales.
Claro, no son tan brutales, se morirían de miedo.
Se morirían no de caída, no de miedo,
claro.
De caída.
Vamos a ver, nunca puede haber una atracción en la que a ti te vayan a poner boca abajo sin que tengas una protección de caída.
Oye, pues yo...
Es que necesitarías ahí como en los hombros, ¿sabes?
Depende de la velocidad, porque yo puedo hacer así, poner un vaso boca abajo y que no caiga el agua. Mira, mira.
Sí, pero no sé. Como esquite, ¿cómo se dice? Salpica un poco, ¿no? No
un
sé.
Poco.
Entonces, el salpicado de...
El salpicador es tú.
No, yo no. Alguien.
Alguien.
Un random, digamos.
Sí, sí. No, pero sí que existen, que eso me lo ha traído a la mente lo que tú decías. Las montañas rusas, obviamente, que son la estrella normalmente de los parques temáticos, las montañas rusas sí que existen estudios para montarlas bien, porque... Hay montañas rusas,
pero claro,
que
sí,
podrías
que hay,
morir.
Hay
algunos,
quiero decir, hay revistas científicas donde eso está todo como
claro.
recogido.
Existe un prototipo, de hecho, de una montaña rusa en la cual cualquier persona que se subiera moriría, porque se acelera...
Sí, no, eso lo he leído, pero no me lo sé exactamente cómo está, pero es que cuando ya no te llega suficiente sangre al cerebro, pues como que pierde la conciencia, básicamente. Y sí, estaba como diseñada para eutanasiar a la gente. O sea, que si subías ahí, había... Nada más, hablo muy muy de memoria, pero era como el noveno loop, no sé qué, no sé cuántas vueltas dabas, como para ya, a partir de ahí, entrabas en apnea, o sea,
claro.
Ya no respirabas.
Pero que eso
y,
fue...
Ya no respirabas y morías, era un experimento, ¿no?
Claro, eso fue como... Era un ingeniero que es también medio artista, ¿no? Y quería hacer esa historia. Y estoy leyendo aquí que era un lituano que le llamaba las Julijonas Urbonas.
¿Ves? Pero que hacían loops.
Y era en 2010 y montó eso, o sea, no existió en realidad, sino que simplemente
hizo el artículo.
Hizo el diseño de todo esto y era una altura teórica de 500 metros y una velocidad de 360 kilómetros por hora durante 3 minutos. Decía que la iniciabas con una subida muy lenta para crear suspense y luego una caída a altísima velocidad con 7 loopings consecutivos decrecientes.
Ah, creía que eran 9 los necesarios, no sé por qué. Y con 7 ya mueres.
Dice 7 que inducían una fuerza 10G sostenida y el diseño estaba pensado para cortar el riego sanguíneo al cerebro hasta que provocaba la muerte cerebral. Con lo cual, pues, si se hubiera montado, si se montara esta barbaridad, porque no se le puede llamar de otra manera.
Realmente... El flujo sanguíneo al cerebro has de mantenerlo porque si no, en 5 minutos sin flujo hay como ya muerte cerebral y ya te quedas pajarito, que eso es como bastante interesante.
Muy, muy interesante.
Quiero decir que cuando hay un proceso isquémico, así una CTV, un accidente de cerebro vascular transitorio, pues tienes que recuperarlo todo esto, ¿no? Pero es que realmente la única forma en la que nos está llegando sangre al cerebro es a través de las carótidas. O sea, como
claro.
Por 2 puntos en el cuello
y si se corta,
y ya está. Y si se corta, ya está. En los 80 los niños hacían eso. Se apretaban a ver quién aguantaba más antes de desmayarse. Pero entonces, claro,
hacíais?
La gente se desmayaba y ahí sí que se abría la cabeza.
Ay, mía.
O sea, es que es ahí como... Te apretas el cuello,
¿ves?
Niños, no
pero
lo hagáis en casa.
Para que luego digan hoy en día los retos
sí,
virales
mejor...
de TikTok...
Sí.
Pues es que, si es que...
Eso existía también.
Y si es que todo está inventado. Si es que está todo inventado. Pero bueno, cosas interesantes.
Bueno, pero que estaba hecho ahí como... Si quisieses hacer eutanasia a la gente haría su colita.
Claro, o sea...
Haría su moneda para subir.
Ya que te vas a morir, que por cierto, No tiene nada que ver, pero me ha venido a la cabeza, perdón, señora. Cuando...
¿Señora soy yo?
No.
Ah.
Obviamente no, después de lo que voy a contar. Cuando fuimos hace poco a PortAventura, estuvimos... Bueno, hace poco no, esto era en mitad de mayo, o sea que hace nada, hace unas semanas.
Sí, lo
el para
fin
que
de semana,
el mes de mayo ha sido una locura.
No, pero porque hemos tenido como cosas.
Mucho trabajo. Entonces teníamos que cortar de alguna manera la... Las
sí,
semanitas
es
esas.
Que era muy estresante.
Era
nuestros
muy
amigos
estresante.
Se reían porque decíamos que era muy estresante.
Muy estresante,
porque
que muy
mucho trabajo por la semana y encima actividades los fines de semana. Y entonces decía yo, necesito
qué
ya dejar.
Qué estrés. Bueno, la cosa, que estábamos ahí en PortAventura y Nuria ya había subido al Shambhala y yo quería volver a subir. El Shambhala es, bueno, supongo que todo el mundo que ha ido a PortAventura sí que lo conoce, que es como una montaña rusa. Yo creo que es la más larga de PortAventura. Es un hipercoaster y la característica,
o sea, montaña rusa.
La característica más esto es que es muy suave, o sea, no tiene como, yo qué sé,
hay no da vueltas de campana para abajo.
No, que
sí quedas.
No, que es suave el recorrido, que no es que vayas ahí como dando golpecitos como vas, por ejemplo, con el de la mina, con el uh-huh. con la montaña rusa esta de la mina, que no sé cómo se llama.
¿Tren de la mina?
El tren de la mina, justo. Sino que vas como, es muy suavecita y tal, pero es muy cañera porque vas subiendo y bajando. Entonces Nuria no se quiso subir la segunda vez, yo dije, guau, yo me vuelvo a subir. Además había poca cola, aprovechamos, ostras, ahora hablamos de lo de la temporada baja. Y dije, voy a subirme, y me subí yo. Cuando me subí, justo a mi lado le tocó a una señora. Una señora que me estuvo contando que ella eran de allí, de un pueblo de al lado,
sí, de cerca de Tarragona.
Era catalana, hablamos en catalán. Me contó que vino el día que estrenaron, el año que estrenaron PortAventura, y que lleva 30 años, todos los años, viniendo a PortAventura, y que ella no se pierde ni uno, y que se sube a todas las atracciones. Se iba a lanzar junto a mí.
Es que...
Pero sin manos, que se subió al Shambhala y no cogió las manos. Una señora de casi 80 años me dijo que tenía 78. O sea, alucinante. Yo alucinaba.
Claro, y pues dentro de... Iba a decir de
mujer,
30, pero no tanto.
No, pero que la mujer, tranquilamente ahí, de... O sea, yo aquí esto lo controlo. ¿Qué dices?
Pero es por lo que yo digo. Años. No da miedo. Si es que no da miedo. Tienen que hacer algo,
hombre,
que dé miedo.
Yo creo que esa mujer ya dice, ya no tengo nada que perder.
No, sí, hombre. No, no creo que nadie, por mucho que tenga 78 años, diga, no tengo nada que perder. Quiero decir, por los suicidas, pero así de normal, la gente tiene cierto apego a la vida.
Apego a todo.
De hecho,
no, esa mujer le gustaba mucho la vida, porque para que te guste la adrenalina es que te gusta mucho.
Pero es que eso es una cosa
emociones.
Que a mí no me pasa. Yo no suelto adrenalina en las montañas, ¿eh?
No, no, ninguna.
Ni me pongo...
Ah, yo creo que sí,
¿Me pongo blanca o algo así?
No,
es que
blanca,
yo antes
no.
Sí, pero ahora ya no, por culpa de los ingenieros. Tenían que hacer un poco peor las montañas rusas.
Ciertamente, yo respecto a la última vez que fuimos a PortAventura, Terra Mítica, que ya era más de 10 años, ciertamente noté como que te entraba así como un cosquilleo, como un esto cuando estabas haciendo la cola, como unos nervios. Yo no tenía ya nada, absolutamente.
Ya, yo tampoco.
Ya ninguno. Pero cuando estoy arriba, sí. O sea,
yo no. Solo es de, hoy me duele el cuello. Ay, pero como agujetas cuando te apretas. Esa es la sensación que tengo yo. ¿Sabes que tienes agujetas, por ejemplo, en el
muslo? No, pero es porque tensionas el cuello.
Sí, pero tú imagínate que tienes agujetas en el cuádriceps y de pronto te apretan. Que
sí,
notas
sí.
Ahí como, me está molestando porque tengo agujetas y me están apretando. Pues esa es la sensación para mí de ir a la montaña rusa. Por eso tampoco me gusta mucho, porque como el paisaje no lo puedo ver, que es lo que yo hago, como es un normal mirar el paisaje. Es que es como ir en coche.
Hombre, un poquito más.
No, es como ir en coche. En coche me da más miedo, porque hace poco casi un día que fuimos a comprar unos char de Pandora a un sitio.
Detalles, sin importancia.
No, pero ¿te acuerdas que íbamos por ahí por...?
Un día que llovía, que estaba el asfalto mojado.
Y era una carretera mala.
Y hicimos un PortAventura. Porque...
Por culpa del GPS, porque para llevarnos de San Vicente
claro,
del Raspey, que estábamos
carretera...
a Alicante Centro, o sea,
nos llevó
por un sitio rarísimo.
Por la carretera más corta.
Y hizo, iban un aquaplaning.
No, fue que las ruedas no están muy esto, simplemente se perdió la dirección. O sea, y entonces pues empezó el coche a culear.
Ahí yo que tuve miedo. No sé si os ha pasado alguna vez, pero que sí que noto la descarga adrenal de se me ha ido el hambre de pronto. Sí, o sea, teníamos hambre y ya no tenemos.
Sí, la verdad es que...
Que yo de hecho dije, pongo el freno de mano y dije, Iván, no.
¿Cómo vas a poner el freno de mano ahora?
Y yo dije, ah, bueno.
Tenemos una campana aquí.
Menos mal que he preguntado. Pero ahí,
pues menos mal.
No, pero ahí sí que me noté blanca, luego palpitaciones, una taquicardia. O sea, sí que noté ahí una descarga adrenal total.
Total, que ya no vamos.
Pero
más
yo
a...
luego fui a PortAventura y yo quería sentir eso. Joder, que he pagado yo aquí mi tarifa para...
para la droga esta. Es que claro, cuando ya estás acostumbrada a la droga más fuerte, cuando ya te
claro,
pones la,
dices,
la
esto,
flojita ya...
Esto es muy poca cosa.
No tiene lo mismo. Es ¿ya? que no puede ser.
A ver, que me gustó y me lo pasé bien.
La
¿eh?
Próxima
y...
no ni PortAventura ni tonterías. Te llevo a hacer unas cuantas curvas.
No, pero que a lo mejor me subo a un... a un árbol con dos cuerdas y un palo de estos ahí, un columpio que te digo yo, y me da más miedo.
Igual sí.
Porque a veces digo, me voy a salir, porque o me escojo, o me sujeto bien o me salgo.
Sí, 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 sí. Puedes salir. Claro, es que depende, claro.
Pero ahí...
ahí no. Ostras, que me acuerdo, por cierto, ahora que has dicho lo de las dos cuerdas, el palo... cuando estuvimos en Ecuador hace poco, hace un par de veranos, una de... bueno... está el columpio este del fin del mundo, que está la típica foto, que es un poco tontería, pero bueno, que está ahí. Pero
la tenemos.
Sí, pero...
no, no sé si la tenemos, pero yo creo que sí.
Sí, pero que lo importante, que en baños fuimos porque había como una cosa que le llaman la... ay, ¿cómo se llamaba eso? No sé, pero vamos, es un autobús que te va como llevando...
es como divertidísimo.
Si te lleva ahí con una música toda virolla, que te... vamos, que te lleva aquí, allí, va a unos sitios. Hay algunos lugares que te lleva que son un poco lo que decías tú, de que te cuelgan de una cuerda y te sueltan como una especie de tirolina en la cual tú parece que estás volando porque te ponen así en horizontal. Pero a mí lo que me resultó bastante impactante, que ahí no me atreví yo a subir... fue un tirachinas gigante con una bola en la que metían, una bola de acero, tal cual, metían a dos personas ahí dentro, la lanzaban...
y que sea lo que sea. Es decías, como el queso ese que va redolando por Inglaterra.
Seguridad ahí no había.
Pero por bajo de la montaña.
Seguridad
pero
no había.
Con dos personas ahí, en plan, si morís, pues...
pues bueno, dos menos, dos turistas menos. No, no, la verdad es que hay a veces determinados lugares, determinadas atracciones que dices... ah, mira, me puedo subir...
claro,
no
pero
sé,
seguro que ahí, cuando bajas, tienes una descarga adrenal.
Hombre, no, claro, claro. Y
pero porque es muy
porque
importante, o sea, es interesante como tener miedo. Y yo creo que he racionalizado demasiado los parques.
Sí, ¿eh? Ya has pensado, igual que los vuelos, que al final dices...
claro, la gente los vuelos también, de te vas a morir, no sé qué, y tú dices, pero vamos a ver.
No
hará falta un montón más de turbulencias para que esto caiga.
Más.
Esto debe estar muy testeado.
Esto...
Cuando el piloto dice, por favor, abróchense los cinturones, hemos perdido un motor, yo pienso, buah, todavía queda otro.
Todavía queda otro.
Es verdad. Y no es que sea yo la persona más optimista del universo. Y en ese sentido pienso, no me van a matar. Me tendrían que pagar una pasta a mi familia. Esto solo por el dinero.
Sí, ya está, ¿no?
Claro.
Mare megua.
Y luego, es verdad que hay gente...
así vivimos, ¿eh?
No, pero es verdad que hay gente en los vuelos como que tiene un montón de miedo, que piensas, pero...
hombre, a mí me llegó a agarrar una... ahí que me clavó las uñas, que dije, madre mía.
Pues como así te clava y hasta perde sangre.
¿En serio? ¿Qué dices, señora?
Pero es que yo, es verdad, yo siempre digo, no nos vamos a caer, señora. No les interesa.
No les interesa.
No les interesa.
Bueno. La cuestión, que los parques de atracciones tampoco les interesa. Pero tengo aquí un pequeño recorrido por los más extremos del mundo.
¡Oh, eso está súper bien para los viajeros sobre todo!
Claro, que se pueden visitar. De hecho, hay gente, hay fanáticos de los parques que tienen ahí como su checklist de ya he visitado este, tengo que visitar
este.
No,
es que hay fanáticos de todo, yo me he dado cuenta de eso.
De esa vida, de todo.
Y además eso es como muy chulo. Eso es uno de los aprendizajes de EGB que no te dicen. Que es, sé friki de lo que te haga feliz. O sea, va a haber otra persona que también le vaya a gustar. Ya es muy raro que haya algo que te guste solo a ti. Entonces, para la gente que les gusta ir de parque en parque...
A los que les gusta ir de parque en parque, y todavía no lo han descubierto, hay un montón de webs. Yo descubrí hace mogollón de años una que se llama... Theme Park Insider. ¿Vale? Theme Park Insider es...
parque temático de dentro.
Desde dentro del parque temático o algo así. Y básicamente lo que te hacen son rankings, reviews de todos los parques que te puedas imaginar y tienen ahí pues sus comentarios, sus piques, porque luego hay unos super fans de los de Disney y otros que,
de Harry Potter,
que son más de... Claro, de diferentes tipos de parque. De Harry Potter hay muy pocos, ¿eh?
Hay dos.
Porque, a ver, no, digo de fanáticos de parques como Harry Potter. Lo que hay mucho pique es Disney con Six Flags. Y yo creo que Six Flags es como... Disney tiene los personajes Disney y tiene la fama.
¿Y Six Flags qué son? Además de seis banderas.
No, es un parque temático simplemente de atracciones brutales, de parecidas, por ejemplo... Dentro de Six Flags, una de las más... De hecho, se va a construir en 2025-26, está ahí previsto, que se abra una parecida al Red Force de Ferrari Land. Ferrari Land es el parque de justo al lado de PortAventura. Y se va a construir uno muy parecido a este.
Se va a construir y se construirá, ¿no? O sea, el futuro.
Se está construyendo, de hecho. O sea, que ya está en marcha. Pero los que hayáis, los que conozcáis este, el Red Force de Ferrari Land, que por cierto, el Red Force igual, lo mismo, pero que está en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes.
¿Ah, sí?
Es exactamente igual, que hay un parque Ferrari y tal, pero... llega hasta 240. El de PortAventura es el cuarto más rápido del mundo y el cuarto más alto del mundo. Y llega hasta 183, creo.
Y ya te digo que la sensación es... Voy a tener un accidente y tu hermano está conduciendo el coche. Esa es mi sensación para mí. O sea, y subí un par de veces y dije, ya no me hace falta más. Ya cuando necesite algo, le digo a mi cuñado que me dé una vuelta por ahí y ya está.
Ya está. Que además subimos dos veces seguidas y justo las dos veces en primera fila que te dan ahí las gafitas. Vale, pues en el de...
Que me hacía así la piel.
Sí, las imágenes son brutales. Pues el de Abu Dhabi, que va a 240, que es bastante más. Todos los asientos, todos necesitan las gafas.
Hombre.
Por la velocidad que se llega a alcanzar.
No,
y sobre
porque
todo
un mosquito
o
cualquier animalito...
Cualquier cosa que se
te impacta
meta
contra el ojo.
Yo siempre yo cuando subíamos a este y nos metíamos ahí en primera fila, yo pensaba, ¿me dais estas gafas? Si se me cruza un mosquito, muy bien, pero como se me cruza un pájaro, me revienta la cabeza. Porque
ya.
Tú sabes lo que es un impacto a esa velocidad. Bueno, pues este lo que hace es, básicamente, los que no lo conozcáis, acelera un montón y luego tiene una subida que sube hasta...
Vertical.
100, claro, completamente bueno. Vertical, 130 metros aproximadamente, y luego la bajada, ¿vale? Pues el que están construyendo en Estados Unidos, en el Six Flags de Estados Unidos de Nueva Jersey, es lo mismo, subes a toda velocidad para arriba y luego bajas dando vueltecitas, o sea, haciendo como una especie de spin.
No, eso ya te marea mucho.
O sea, brutal. Puede marearte, pero brutal. Yo es que me acuerdo de... O sea, yo tengo grabado la imagen de la bajada del...
No es que pueda marearte, es que te marea seguro,
brutal. Es que... Sí, puede... O sea, esto está hecho para marear un poco. Pero también es verdad que te marean no en función de los loops, de la velocidad. Depende mucho de ti mismo. Porque yo
pero
me
claro,
mareo...
y vi eso solo de los otolitos y todo eso del oído interno.
Sí, pero
que hay sensores.
Que yo me puedo lanzar 5 veces seguidas en el Dragon Khan y no me mareo. Y luego me subí a las tacitas en el parque Warner con Nuria y vamos, no sabía ni dónde estaba. Estaba mareado, pero mareado brutalmente. Así que, no sé, o sea, tienes esto. Bueno, entonces, en el Six Flags hemos quedado de Nueva Jersey. Está el más alto del mundo, 139 metros ahora mismo. Se está construyendo en uno que lo va a superar de 160 metros.
A ver, para los lerdos de la geografía como yo, Nueva Jersey es lo que está enfrente justo de Nueva York, ¿no?
Sí.
¿Qué ves? Vale, el río Hudson separa
Nueva York. En Arabia Saudí está en construcción uno que le va a superar dentro de poco 160 metros.
Es que en Arabia Saudí hace muchas cosas. No sé cuántos turistas está recibiendo Arabia Saudí.
Pues todos los años van pero muchos musulmanes para lo de la Meca, para darse cabezazos ahí en la pared, pero...
haciendo
amigos aquí.
Peregrinación, parque de atracciones. Yo no sé por qué no montan uno en el Camino de Santiago.
¿Ves? A mí no me van a decir, no te meterás con Mahoma. Bueno, el más rápido.
Chale todo, ¿cómo se llamaba ese?
El Chapli Hebdo.
Eso es, ¿no?
El más rápido es el que te he comentado de Emiratos Árabes de Abu Dhabi, que va a 240 por hora, que es básicamente es en el Ferrari Land de allí, se llama Ferrari Wall, y que...
Y una cosa, ¿a las mujeres les hacen ir con velo? Porque es que me imagino lo era así. No lleves mochila, no lleves... ¿Cómo te lo sujetas? Te pondrán ahí una goma, porque si no hará...
Velo con velcro.
Hay muchos parques pone, la gente se queja de, ay, no me dejan ir con móvil. Que yo pienso, señora, que yo me fío del ingeniero que ha diseñado eso, pero si no de la fuerza de su móvil de que lo abre.
La fuerza de agarre de tu mano, ¿sabe? No tanto. No, y de hecho ponen unas mallitas y de vez en cuando hay cositas ahí, que caen. Bueno, la más larga del mundo que me encantaría a mí ir a esta, que es, está en Japón, es el Nagashima Spa Land.
Yo sabes que...
Y son 2,5 kilómetros de larga, que es bastante. ¿Qué ibas a decir?
No, ya lo contaré en otro capítulo. No, de la misma forma que estoy planificando, que estuve planificando tiempo en Londres y luego tenía como un montón de actividades para un proyecto, que no vamos a contar hoy, pero hablaremos en el futuro.
¿De Londres?
No, de Japón.
Ah, vale.
Me estoy haciendo ya una carpeta de cosas de Japón. Entonces, si tú me dices que me meta tu tobogán, yo le meto tu tobogán.
No es un tobogán, es una montaña rusa, pero sí, sí.
En Suiza hay un tobogán que es como mecánico o algo así, que es como el más largo del mundo, que te lanzas en un tobogán, vamos.
Sí, 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 eso lo sé, sí.
No llega a ser parque de atracciones, pero es atracción.
Y en Andorra también.
Sí, que son atracciones, no el parque entero.
Atracciones, sí, es una única atracción y...
Es que yo creo que... Bueno, no. Sí, iba a decir, como a los padres les gustaba subir a las atracciones, habrán tenido que inventar lo de los espectáculos para que las madres también puedan ir y se lo pasen bien.
Pero eso te ha quedado machista, ¿eh? Eso te ha quedado un poco machista. Porque
no me ha quedado machista, pero es que una de mis amigas me ha dicho, una de las del camping naturista, nos ha dicho... Ah, pues no pasa nada, vosotros os montáis a las cosas y yo voy por ahí viendo espectáculos. Y mi madre también hacía eso, menos algunas cosas.
Sí, pero justo otra pareja del camping te ha dicho justo lo contrario.
Ya.
Que el marido es el... me queréis ver sufrir.
¿Sí?
Sí, justo, ya te lo contaré. O sea que no. Ahí hay repartición de tal. De hecho, cuando subes a cualquiera de estas, ves un 50%... 50% de hombres, mujeres. No hay una gran diferencia.
No sé, eso ya.
También es cierto que suelen haber una edad media, y ahí sí que se ve la diferencia, de menores de 30 y muy, muy pocos mayores que nosotros. O sea, ahí sí que hay diferencia.
Hombre, tampoco no.
Sustancial.
No me digas eso, no me he fijado yo.
Ahí sí que hay
no
una
me
gran
seas,
diferencia.
¿Cómo se llama? Edadista.
No te soy edadista, yo estoy hablando de estadísticas.
Esto es un descriptivo.
Descriptivo.
Un transversal. Hemos hecho un transversal y ya no podemos hacer nada.
El que mayor número de inversiones tiene, loopings, tirabuzones y tal.
Ah, inversiones se ponen de boca abajo, no que se gasten dinero.
14 veces te pone boca abajo en las Alton Towers en el Reino Unido.
¿Y no hemos ido? ¿Y dónde están?
No hemos ido. ¿Qué?
¿Y dónde están?
Pues no lo sé, pero están en el Reino Unido. En algún sitio. Supongo que no estarán muy lejos de Londres o por ahí. La más alta de madera, que a nosotros no nos gustan las de madera porque te hacen...
No, a mí no me gustan de
porque
madera.
Te hacen...
Porque me hacen así, toc, 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 toc.
Esto no nos gustan. 55 metros, 116 por hora. Es otro de los parques de Six Flags.
Ah, 116, no.
En Illinois. Por eso, los Six Flags están en muchos récords. Tienen muchas de las montañas rusas que tienen récords y cada vez que los superan intentan ya pensar en el siguiente que vaya a superar. Esta, por ejemplo, es una montaña rusa de madera que tiene inversiones, que eso no es nada habitual en una montaña rusa de madera. Luego, la fuerza G más intensa es la Tower of Terror en Sudáfrica, que yo no sé si me montaría.
Te iba a decir, yo he hecho ahí un... Madre mía.
Y que te mete
mal me lo pintas.
A más 6,3G. Es una caída brutal, vertical, y que se usa también para entrenar a los pilotos. O sea, es un poco de... Y en España tenemos los récords, los tienen los dos PortAventura, que para mí es el mejor parque de atracciones, y ahora me vendrán los de Madrid.
A decir que la Warner.
Que... Son el Red Force que hemos hablado ya antes, 112 metros y 180 kilómetros por hora en 5 segundos, que eso es una bestialidad. Y la más alta, que es Estampida, que son 950 metros por récord. La más larga, perdón, no la más alta, 950 metros por recorrido, que es esa que parecen dos,
ya,
dos que se van haciendo una carrera, en la cual, cuando estuvimos en PortAventura, subimos y nos quedamos atrapados en la atracción. Y pensamos mucho en la gente que se quedó, porque en los parques de atracciones te quedas cuando se va la luz.
El día del apagón.
El
ya.
día del apagón.
Nosotros no fuimos el día del apagón, fuimos otro día, pero sí, se nos quedó a mitad la atracción y dijeron, perdonen, pero vas a tener que esperar un poco. Y la gente ya se ponía ahí de, soy claustrofóbico.
Hubo gente que se puso nerviosa, ¿eh?
Y tú, pero y si estás tampoco... en mitad de la nada, ¿qué claustrofobia vas a tener? Claro, como mucho tendrás hambre.
Yo tenía calor, porque me estaba dando el sol.
Claro, tendrás hambre, tendrás calor, tendrás tus cosas, pero claustrofobia no puedes tener. No estás encerrado en ningún sitio.
Ya.
Pero bueno, señora, será otra fobia.
Será otra cosa. Pero vamos, básicamente estos son como los récords, los más grandes, pero la subcultura de los parques de atracciones sobre todo impacta con los de Disney, que son el,
obviamente. Pero es que hay un montón, yo no te lo he contado porque pues ya es como meterte mucho, pero ahora los parques lo que hacen es, claro, a ver, los parques lo que quieren es ganar dinero y quieren que la gente vaya. Entonces, claro, si tú ya has ido, pues solo por ver otro día, pues a lo mejor no vas. Y entonces hacen como nuevos parques pegados a los parques. O sea, que hacen parques múltiples.
Claro.
Que ya hemos dicho, Terra... Claro,
en PortAventura han hecho eso, el Ferrariland, pegado. Junto al lado, pegado.
Entonces te compras ahí, entra dos días, dos parques, tres días, tres parques. Eso, Caribeland, que es el acuático. Pues en Orlando, que todo el mundo era como, oh, yo quiero ir a Disneyland Orlando. Pues sí, ahora hay como tres o cuatro parques. Claro. Pero claro, no te dan tiempo a verlos en un día, porque no es por nada, pero tienes que caminar. No, no vas ahí en un carrito de golf.
Y sobre todo y luego hay colas.
Eso iba a decir, luego hay colas, que no...
Sí. La gente que va de turismo a los parques temáticos, yo creo que hay dos tipos. Una, obviamente, y muy minoritaria, son los que van como un destino principal de yo voy aquí a este parque y me da igual lo demás. Pero yo sé mucha gente en España que ha ido única y exclusivamente a Euro Disney y no ha ido a París. O sea, van
a Euro yo conozco Disney. Gente y no miro a nadie que ha ido a París y no ha ido a Euro Disney.
Bueno, ya. Porque esta es el segundo tipo de personas. El que tiene el
ya, pero a ti, que te, a ti que te encantan los parques.
Ya,
yo he ido a Euro Disney, yo he ido al Parque Asterix, yo he ido a... Yo qué sé, ¿y tú no vas?
Porque nunca me podía imaginar cuando estuvimos en París en verano que en agosto hubiera tan poca gente.
Es que Iván dice, no, no quiero hacer colas. A ver, pues tienes que hacer colas, no te van cerrado de ver.
Claro, porque Nuria siempre quería ir a PortAventura en, pues, cuando empiezan las vacaciones de agosto, por ahí, por esas fechas, julio, finales de julio, principio de agosto, y yo decía, no, a esas fechas no
porque
podemos
ahí
hemos
en la
ido
playa
un
del
fin
Tor.
De semana de mayo y qué maravilla. O sea, la cola más larga que hicimos, que fue por el Uncharted, estuvimos una hora y media... Y ya se nos hizo como larguísima porque llevábamos un buen rato, o sea, un buen rato, no, dos
casi,
días que estuvimos.
Casi una hora y media, es verdad. Más de una hora seguro.
Dos días en las cuales la cola más larga era de 20 minutos.
Ya, que yo sé, más
claro,
de 20 minutos no voy.
Te subías al Shambhala en 20 minutos, te subías a cualquier atracción en muy poco tiempo. Y claro, decías, meterme ahora dos, tres horas de cola que te puedes llegar a meter. Hay un récord en Japón. En Japón hubo un récord de 7 horas. De
siete
cola.
Horas, pero es que
y
en un
día...
Los
japoneses la hacen.
Ya, pero es que solo o sea, montas
es que
a eso.
Pierdes el día. Claro, pero supongo que será gente que tiene el pase. Que esa es otra cosa que hay que comentar. Los pases. Que a veces te sale más a cuenta un pase que dos o tres días de parque.
No, no, siempre. Casi siempre, yo diría.
Pues por ahí irá. Depende del parque, pero... Y sobre todo una cosa que ha dejado de existir en Europa, que existía antes, lo de parques reunidos, que tenías como... entradas para múltiples parques y podías visitar muchos parques durante una temporada, un pase de temporada de muchos parques, que en Estados Unidos todavía sigue existiendo, por lo menos con todos los Six Flags y con los Disney. Pero en Europa, en España, que había uno, que era el Parques Reunidos de España, que tenías PortAventura, Terra Mítica,
que
la
teníamos,
Warner,
por
Isla
supuesto.
Mágica... Nosotros, por supuesto, tuvimos ese pase.
Un par de años al menos, ¿no? 2007, 2008, 2009 o por
sí,
ahí.
Dos o tres años hasta que lo quitaron. Luego ya lo quitaron y no pudimos. Claro, es que nosotros teníamos Terra Mítica aquí al lado. También es cierto que...
Que íbamos cada domingo.
Claro, que podíamos ir cuando quisiéramos.
Además, es que yo digo íbamos, pero es que a lo mejor íbamos hora y media, ¿sabes? O sea,
claro.
En plan, me voy y me hago un helado. O sea, claro. En plan, estoy en venidor bajo. O sea,
claro.
Como te entraba al parque.
Como por ahí, luego me voy al parque un rato.
Sí.
Encima el parking era gratuito con el pase, con lo cual nos salía muy a cuenta tener el pase, que a lo mejor te costaba como 3 o 4 días del propio parque. O sea, que decías, si te gustan los parques, eso es fundamental tener el pase. Y ahora los pases en...
¿Y no te hace ilusión como empezar a hacer turismo de parque?
O sea, yo sí que iría. Yo,
pero, no sé, es que cuando íbamos con la furgonetita por Francia, ahí tampoco fuimos al... pero no es sé, que a mí, algunos que yo ya había ido.
Ya, pero la masificación es lo que a mí me
para. Pero es que ahí vino, somos los Carrington, que ya. Para los viejunos sabrán quién son, yo no sé nadie quién son. Sabrán quién son.
Yo no sé quién son.
¿No sabes quiénes son los Carrington?
No, ni idea, Nuria.
Ni los Colby.
No hagas esas tipas. Los Colby sí, ¿no? Los Colby
pues
no
eran la... los primos. O sea, son los de dinastía, que eran como riquísimos, riquísimos, que era el cumpleaños
Colby no
de uno.
¿Los era Bill Cosby?
No, Bill Cosby no. Buah, es los
¿ves? Colby. Si es que soy demasiado joven Colby para ti, Nuria.
Y es que pronuncio mal. Colby, Cosby.
Nuria, me tengo que buscar a alguien más joven.
No, pero es que es verdad, yo me acuerdo de cosas de
los
hace
Colby
200
no sé
años.
Son. No sé quiénes son entonces. Yo, Bill Cosby, uno negro que tenía ahí una serie que hacía.
¿Tú no
como
sabes quién
risa,
es? Crystal, Alexis.
Y que luego tenía
Blake.
Ahí, por cierto, ciertos escándalos sexuales.
¿Quién?
Y demás. El Bill Cosby.
Pero Bill Cosby era.
Yo esa serie...
Y eso sabes por qué me acuerdo, porque yo era súper pequeña ahí, ¿eh? Pero yo siempre cogía el teléfono en mi casa y decía, residencia de los Hastebol. Y mi madre me reñía porque yo hacía eso.
A ver. No, yo es que ahí... Yo
pero
recuerdo
era
esa
pequeña,
serie
pequeña,
como,
piensa que...
Buah, muy lejano, muy
claro.
Lejano, no lo veía.
Yo también, ¿eh? A ver.
A ver. A ver.
No, pero quiero decir, familias como supermagnates, al menos en Estados Unidos, que pueden permitirse cerrar un parque de atracciones para celebrar una fiesta privada, pero es que de normal la gente no cierra un parque de atracciones.
Me,
o sea, es que tú imagínate cuántas entradas vende Terra Mítica para decir, no, este
pero
día... Ve. Bueno, Terra Mítica es que no venderá muchas entradas, pero PortAventura o la Warner en Madrid. Decir, no, este día es que voy a hacer mi fiesta de pedida.
PortAventura vas a ir de...
Lo voy
quiero,
a cerrar.
Quiero celebrar el cumpleaños. ¿Cuánto me cuesta cerrar el parque? Dame 20 euros. Y te lo cierro. No, pero los... no, yo no pido que se cierre un parque, sino que haya unas colas razonables. Es que a veces sobrecargan los parques hasta unos límites. ¿Para qué? Para venderte luego, que esa es otra, todo lo que se gasta uno una vez va al parque. Los pases de rápidos para poderte colar en las atracciones. Que si las fotos, que si el merchandising del parque, te voy a vender ahora... bueno, sí, las fotos y vídeos. La comida, que está a unos precios del doble de precio de mercado. Claro, al final todo es como un embudo ahí que deberían de casi regalarte la entrada. Porque si es que ellos
hombre,
van a ganar.
Yo creo que si te regalaran la entrada, mucha gente no se gastaría nada. Entrarían, saldrían. O sea, irías a comer afuera.
Pues igual sí, a comer sí, pero luego tendrías muchas cositas que no podrías hacer sin esto, hombre, regalar. Darme la barata. Es que cuando nosotros fuimos a PortAventura, que por cierto, PortAventura podías patrocinar o algo.
La verdad es que sí.
Nos costó
porque
15 euros.
Nosotros te hacemos publicidad y esto no es.
No, aquí no nos paga.
¿Cómo se llama
pagamos
eso?
Nosotros.
No es colaboración.
Pagamos nosotros solo 15 euros por día. Pagamos 63 euros, creo, por los dos, con los gastos de gestión y demás.
Pero porque lo compramos en el Black Friday.
Porque era una oferta de Black Friday. Que eso yo lo recomiendo a todos, que si queréis visitar algún parque y no queréis gastaros mucho, esperad a las ofertas, que de vez en cuando las ponen, y sobre todo para temporada baja, suelen ser precios muy...
Pero no sé, te voy a llevar,
menores que el precio
te voy a llevar
real.
Al Parque Asterix, aunque sea, o a uno de estos.
¿Al Parque Asterisco?
No sé.
Llévame. Yo a mí me encantan todos los parques, pero sí que es verdad que hay determinadas épocas del año que no me gustan por el tema de masificación. Pero, por ejemplo, parques acuáticos cubiertos que hay muchos en Europa, en el norte, bueno, en el centro y en el norte, en Polonia, en Alemania y demás, eso sí que me gusta porque puedes ir en épocas, bueno, si no vas justo en las navidades...
Ya, es que aquí, por ejemplo, si quieres ir a Aqualandia...
Es que está siempre masificado porque
Aquasol,
es verano. Porque
que para nosotros
verano.
En los parques de toboganes que están cerca de mi casa... pues tienes que ir
pues
en
cuando,
verano.
Cuando toca.
Y claro, cuando vayas en verano, pues hay mucha gente.
Sí, sí, justo. Es que en verano hay mucha gente.
También hemos ido nosotros a parques. Es que no hemos contado en el capítulo, pero nosotros hemos ido a parques en sitios raros.
Como en Cuba.
O como
ejemplo.
En Vietnam, o como en sí, en sitios así de
sí.
Que vas ahí. Y también es una experiencia.
¿En Cuba?
Porque de normal ves a los locales con sus costumbres locales, que son un poco diferentes y no es tanto.
Sí, ¿no? Y cuando vas al parque, ellos están en el mod vacaciones y eso pues es infinitamente mejor porque están más relajados, hablan más, están más de buen humor, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, en Cuba a mí me encantó ibas a un parque, no era un parque temático como tal, era como una feria permanente, era una feria como si la típica feria que se monta y se desmonta en tu ciudad, la hubieran dejado allí permanente y estaba siempre allí permanente, y pagabas por cada atracción, pagabas en plan 3 céntimos, 5 céntimos, porque estaban todo a precios locales, eran súper barato, y era una feria que estaba, tendría 1 millón de años, estaba ahí toda la vida. Y era muy chulo porque podías como sentirte en una feria de otra época. Es como, bueno, en muchas partes de Cuba, entre otras cosas. Y eso sí que fue una experiencia que me gustó mucho. Pero hay un tema que no hemos tratado y que...
Pues tráelo.
Y que yo quería ir un poco que... Ahora ya que nos queda nada, pero bueno, le damos una pincelada. Que es lo que yo diría como la disneyficación de todo. Del mundo en general. O sea, que hemos convertido muchos destinos turísticos, una gran parte de los destinos, por ejemplo, Las Vegas, Venecia, etcétera, o Barcelona.
Ya, y que mucha gente visita los sitios creyéndose que es un parque de atracciones.
Sí, que es un parque de atracciones, que se lo han puesto todo para él, que él ha pagado su...
Claro, pagó por
entrada o su hotel y demás, y que ya tiene derecho a... hacer lo que quiera en ese parque.
O eso en Barcelona está muy...
En Barcelona hay mucha gente en contra. En Barcelona tiene ahí como muchas reticencias la gente de...
Hombre,
de
es permitir que también se haga es eso normal con la que la gente no querrá que su vecindario o su ciudad se transforme en un parque de atracciones para otros. Porque para otro puede ser como un espacio de ocio, pero para ti esto es
claro,
un espacio
donde
de
tú
convivencia.
Vives y trabajas y tienes que descansar.
Y te tienes que desplazar
y tienes.
Y que un poco tú lo has dicho, que hay personas que cuando vas a un parque estás en modo vacaciones. Y es diferente a tu modo rutina o a tu
claro,
tengo que.
Claro, y no te gusta estar ahí a lo mejor a las 12 de la noche que te quieres tú ir a dormir y que bajo haya un café, un bar o un restaurante que están montando un escándalo brutal, que se entiende a los turistas que están en el restaurante, pero tienen también que poder vivir los demás. Y eso, pues ahora mismo, yo creo que es una de las tensiones,
¿no?,
más grandes
tensiones,
que hay entre el turismo y la convivencia entre las personas, y que estoy seguro que eso en algún momento va a reventar por alguna parte. En Venecia y otros lugares están ya poniendo tasas turísticas de entrada.
Uy, si quieren poner aquí al lado de casa. Yo estuve escuchando el otro día un programa en la radio que en la isla de Tabarca...
Ah, en Tabarca.
Querían poner tasa turística y también querían... Bueno, de hecho, quieren limitar el número de visitantes. Que yo digo, pues que hagan un sorteo y si
claro,
te toca entras y si no te toca pues no entras. Yo qué sé, tampoco
lo
veo tan complicado.
Yo he dicho tasa turística y tasa turística es una cosa, que es lo que había, pues, por ejemplo, cuando fuimos a Roma y de repente te cobraban 2 euros en el hotel para financiar, se supone.
No se sabe.
La limpieza y tal. Yo lo de las mafias y Italia. Y otra cosa es un precio de entrada, que es lo que hacen en Venecia. En Venecia te meten un precio de entrada y cada vez es más caro. De hecho, las últimas noticias es que lo iban a duplicar porque les iba bien.
Es que realmente
la gente
era poco
seguía viniendo
y era durante poco tiempo. O sea, ¿qué quiero decir? Que nadie va a dejar de ir porque
claro,
te cobren 5 euros al día. Pues
claro,
te molestará.
Nosotros fuimos a Galápagos y te cobraban 100 por entrar y decías...
Ya, pero es que es súper raro, porque no es que te cobren 100, es que te cobran 100 en efectivo y sin avisar, que dices, ostras, no sé si...
Hombre,
yo...
avisado estaba si lo habías leído.
Sí, pero en efectivo, que
en
dices,
efectivo,
ostras,
sí,
es difícil efectivo llevar
es...
efectivo.
Hombre,
el otro día unos
peligroso
amigos míos... No, pero el otro día unos amigos míos en el Reino Unido, bueno, en Londres, de hecho, fueron a un rastro y de pronto solo se podía pagar con efectivo. Tenías que pagar el parking, bueno, cómo funcionan los rastros, que eso si os interesa, un día hago un capítulo de rastros en el mundo. Porque
perla.
Eso es diferente en cada sitio. O sea, que se paga diferente en función a qué hora vas. Bueno, da igual, no es este capítulo. Y de pronto dicen, ostras, que nos piden efectivo. Tenemos que conseguir un sitio para poder sacar dinero.
Así es.
Y no te creas que, dicho así...
Claro.
Que alguien va a decir, pues vas a un cajero y ya está, alma de cántaro. No te creas que en Inglaterra tú de pronto llegas al sitio y vas a encontrar así tan fácilmente.
Y en Inglaterra quizás hasta lo encuentres, pero en Panamá lo que no vas a encontrar es un cajero en dólares porque el precio te lo cobran en dólares, no en su propia moneda.
Bueno, en
o sea,
este caso no había como cajero de moneda, pero vamos.
¿Qué dices? Te lo tienen que... Claro, pero tienes que encontrar un cajero dólares, eso no existe.
Ya.
Entonces... No existía la manera, o sea, te lo tenías que llevar de casa.
Y en Galápagos igual, que tú estás ahí en un hangar Es que dicho así, llegas al aeropuerto, pero que en verdad es un descampado.
Sí.
Es que un día podíamos hacer... Vamos a hacer un capítulo de El mundo en crudo. O sea, sin filtrar.
Hay fotógrafos que han hecho eso.
Sí, es que es así de... Ya ahora con los drones debe ser tal cual. Es que llegas a la arena. A la arena de la playa. Estás ahí.
Sí, sí, sí.
Y de pronto te dicen 100. ¿Y tú 100 qué?
¿100 qué?
Y te dicen $100 o
te quedas aquí.
O aquí te quedas. Sí, y dices, no sé, tengo mi tarjeta.
Y luego cada islita te va a cobrar. Pero bueno,
historias.
Eso ya
historias,
son...
historias. Entonces, ¿cuál es el próximo parque? Bueno, Iván ha reconocido, no mucho, pero ha reconocido que está tontolinado por no haber querido ir a uno de Disney.
Pero porque no me lo esperaba que en verano, es que fue el verano de las Olimpiadas. Yo pensaba que eso estaría masificadísimo.
Entonces,
y luego estaba vacío.
Da igual. En esta vida... A veces se gana, a veces se aprende y tenemos que aprender.
Yo aprendí.
Y 2028 son las
28.
Hombre, 2024 ha sido París, 2028 Los Ángeles.
Ah, vale, ostras. Yo me está lanzando
en
ya
las
hasta
próximas
2028.
Olimpiadas.
Vale,
aunque
vale.
No sé, porque todo depende mucho de
Estados
la
Unidos,
situación.
Yo no voy,
eso
yo
iba
no
a decir,
voy.
De la situación geopolítica del país, porque la verdad es que no me apetece mucho. Y también Los Ángeles da para otro capítulo entero de podcast.
De
viajeros. Sí, sí, básicamente sí. O sea, porque fentanilo es una droga que es muy barata de producir, muy, muy barata. Está solo hecha para hacer ricos a la industria farmacéutica.
Como todo.
A cambio de transformar el universo en Walking Dead.
Entonces.
Pero esto será otro capítulo de Walking
bueno,
Dead.
Bueno,
¿dónde, este
¿dónde vamos al próximo parque? Pues mira.
Iba a decir, vamos a mantener todavía en secreto dónde vamos de vacaciones de verano,
pero
seguro que
no,
hay.
No, puede ser que no. Puede que antes vayamos a algún otro. Ah. Pero a lo mejor en Toledo hay uno que me interesa.
¿En Toledo?
El Puy du Fou.
Un saludo a
el de Puy du Fou.
Diego Riquelme, que vamos a ir a visitar su nueva clínica. Muy recomendada. Si necesitáis un podólogo en Toledo.
Bueno, yo, que no le hagas publicidad tú aquí a la gente que no nos ha pagado.
Voy a hacer una colabo.
Si no nos paga, no.
Clínica podológica.
Bueno, que nos vamos, que si no esta chica nos hace aquí un anuncio y esto no puede ser.
Voy a poner voz de anuncio.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Fin, corto el micrófono. O sea, hasta la próxima.
¿Te gusta nuestro podcast? Apóyanos en las redes sociales, coméntalo, compártelo, nos ayuda a crecer y sobre todo nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias.
No olvides suscribirte en las principales plataformas de podcast para recibir cada semana tu capítulo de Tiempo de Viaje. Estamos en Google Podcast, iVoox, Spotify, Radio Viajera.
Nos encontramos en apeadero.es y en Twitter e Instagram como Apeadero Viajero, todo junto, Apeadero Viajero. También estamos en Facebook.